Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Hoy llegó Quiero Más. ¿Y qué quiero más? Ya veremos. Pero hoy llegó por fin. Yo he estado anticipando eso de Quiero Más por como 6 o 7 semanas. Por varias semanas he estado anticipando. Y teníamos que hacer la otra serie para llegar aquí. Entonces ya aquí estamos y por un mes estaremos hablando de esto en breve. Quiero Más es el próximo proyecto de la iglesia, lo próximo que nosotros vamos a hacer. Y mire, les quiero decir de antemano, desde el principio, a principio de eso, nosotros vamos a ver este mes de Quiero Más, este mes que viene, hoy y los próximos 3 domingos, como el tiempo más significativo de nuestra vida espiritual como familia, como iglesia. ¿Me entiende? Algunos de nosotros vamos a tener cosas pasar, algunos se van a bautizar y van a tener cosas pasar en su vida que son más grandes que eso, pero juntos como familia, este va a ser lo más fuerte y lo más grande, y nosotros vamos un año en el futuro, vamos a ver para atrás y decir, este mes te quiero más, y este año que siguió, eso fue algo fuerte, eso fue algo que Dios hizo entre nosotros. Y cada vez que hemos empezado un proyecto, yo he dicho algo parecido a los que estamos juntos, y para mí siempre lo que me da ánimo y lo que me da inspiración en este momento de empezar un nuevo proyecto es esto: que yo no voy a ser el único que ve a Dios obrar, que juntos vamos a ver a Dios obrar, y cada vez más que empezamos un nuevo proyecto, siempre hay más de nosotros que tenemos el privilegio y tendremos el privilegio en este año de ver a Dios obrar, empezando con lo que nosotros vamos a empezar hoy. Entonces, antes de empezar eso, ¿por qué no? Oramos y pedimos la guía de Dios y después manos a la obra. Dios Padre, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Pedimos, Dios, que tú nos hables hoy a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, antes de ver dónde vamos en el futuro, si me permiten, quiero tomar unos 3, 4 minutos, 5 minutos quizás para echar un vistazo para atrás y ver atrás y ver un poco de la historia, en breve la historia de dónde empezó esto, lo que nosotros hoy experimentamos. Y si empezamos hace casi 6 años para atrás, si miramos hace 6 años para atrás, no había nada de esto, no había nada de, ni nosotros estábamos juntos. Hace 6 años no había nada. Y empezó este día, hace 6 años, más o menos hace 6 años, una serie de proyectos. Y esos proyectos nos han llevado paso por paso a donde estamos hoy. Hace 6 años el proyecto fue la idea de empezar un estudio bíblico los jueves en la noche. Eso fue todo. Y con mi esposa sentimos que teníamos que hacer algo para las personas que hablaban español. Porque en Lincoln no había, en ese tiempo casi no había nada para los que hablan español. Entonces, tenemos que hacer algo en español. El problema es que aparte de mi esposa, yo no conocía a nadie que hablaba español en Lincoln. Entonces, pero sentimos eso de Dios y empezamos un estudio los jueves en la noche con un par de personas. Y después de ese estudio, el estudio creció un poquito y empezamos reuniones los domingos en la mañana. Y de esas reuniones que empezamos, ¿dónde fue? Bueno, en el otro lado de la ciudad, en una escuela. ¿Cuántos estaban en esas reuniones en la escuela en el sur? Algunos, ok. Estaba en el sur y pasamos un tiempo ahí con esas reuniones y crecieron un poquito y después empezamos a pensar que sería mejor estar más en el centro de la ciudad. Y hace unos 4 años nos movimos a una casa en el centro de la ciudad y empezamos a tener reuniones ahí. Era un poco más conveniente y todo salía un poco mejor y crecimos un poco más, pero era una casa y una vez que la casa estaba llena, La iglesia dejó de crecer y era bonito para nosotros que estábamos ahí. Era un poco raro para los que venían a visitar, porque venir a la casa de otra persona, ¿me entiende? Y estar en una casa con un grupito de personas que todos se conocían, era un poco raro, pero era bonito. Entonces estábamos ahí por varios años y hace menos de un año y medio, el Pascua, yo creo que era en Domingo de Resurrección, hace un año y medio, pues, del año pasado, nos mudamos para acá y empezamos a rentar esa área y creamos ese ambiente de adoración y el café y el kids space para los niños, y empezamos ese proyecto que hoy estamos experimentando ahorita en nosotros. Y lo que más me ha llamado la atención, y eso es importante porque eso nos lleva al próximo paso, lo que más me ha llamado la atención de esos proyectos, del estudio los jueves, de las reuniones los domingos en el sur de Lincoln, de la casa, la iglesia pequeña en la casa, y ahora con ese proyecto aquí en el centro, ha sido que cada vez que hemos empezado un proyecto juntos, ¿va? Que cada vez que nosotros hemos dicho vamos a hacer ese proyecto, Dios ha hecho algo de la nada. Cuando empezamos el proyecto de los jueves, del estudio de jueves, no había nada. Y de repente había un grupo de personas reuniéndose. Y cuando empezamos las reuniones los domingos, no había nada. Y de pronto había un grupo de personas tomando la Santa Cena y cantando y escuchando la palabra de Dios y compartiendo. Y cuando nos mudamos a la casa, no había nada, pero de pronto había una familia, había una iglesia, un grupo de personas que decía, esta es nuestra iglesia, somos seguidores de Cristo y esa es nuestra familia. Y cuando venimos aquí, ¿cuándo estaban aquí? Hace un año y medio, cuando venimos para acá. Ok, un poco más de los que estaban en el sur, ¿va? Cada proyecto hay más manos que suben. Los que recuerden cuando venimos aquí, éramos un grupito y nos reunimos aquí con como 20 sillas y pusimos las sillas bien esparcidas ahí en el gimnasio para que pareciera estar más lleno de lo que estaba, para que no pareciera ser 10 personas en un gimnasio, y nosotros empezamos eso y no había nada. Y de pronto Dios empezó a poner más recursos y más personas y más talento. Y de pronto ya lo que nosotros hoy experimentamos creció de la nada. Y recuerden eso, ¿okay? Para afinar el mensaje. Cuando empezamos un proyecto, Dios hace algo de la nada. Donde no había nada, Dios hace algo. Y yo estoy bien orgulloso de ustedes. Porque cuando yo les dije, puede haber una iglesia en este gimnasio, yo sé que parecía ser una locura. Y yo sé que era algo tonto, pero ustedes dijeron, tal vez sí. Y empezaron a trabajar. Y empezaron a comprar el equipo de lo que necesitaban para hacer eso. Y empezaron todos a agarrar nuevos trabajos, cosas que no habían hecho antes. Y yo recuerdo cuando Axel por primera vez agarró la computadora. Y dijo, Felipe, nunca he hecho eso con el video, lo que están viendo, pero voy a intentar. Y todos tienen su historia de trabajos que han agarrado y estoy tan orgulloso de ustedes. Porque ha sido una obra de Dios. Pero a la vez, cuando los hijos de Dios no mueven las manos, Dios no mueve como puede, ¿me entiende? Entonces, Dios ha movido entre nosotros en ese año y medio precisamente porque nosotros hemos trabajado con Dios. Y Él ha bendecido eso. Y estoy orgulloso de ustedes. Cada vez que hablo con otras personas en otras iglesias, otros líderes, me preguntan qué porcentaje de los que se reúnen los domingos trabajan. Porque en una iglesia normal, tal vez de 10 personas, una persona trabaja en el café, o en arreglar, o en la música, o lo que sea. Y yo digo, bueno, como 95% de los que se reúnen, o 100% de los que se reúnen, trabajan. Estoy orgulloso de ustedes. Lo que hoy están viendo es producto de Dios y del trabajo que todos han hecho. Entonces, gracias. Gracias. Pero, siempre vienen pero, ¿eh? Pero, en una iglesia, en cualquier iglesia, hay una tentación continua de estar cómodos. De que la iglesia llegue a un punto de estar cómoda, de que nosotros estemos cómodos, de llegar a momentos claves, momentos cuando todo anda bien, ¿me entiende? Que todo está funcionando bien. Cuando estábamos en la casa, entramos en un momento con la iglesia en la casa, antes, hace como 3 años, y llegamos a ese momento porque todo estaba cómodo, nos conocíamos a todos y todos tenían su asiento y todos sabíamos cómo iba a ser la cosa y todos sabíamos quién iba a hacer el café y cuánta comida traer y todos sabíamos cómo iba a hacer la cosa y estábamos llenando más o menos la casa y estábamos cómodos. Las iglesias llegan a momentos críticos donde empezamos a sentir cómodos, ¿me entiende? Que conocemos los unos a los otros, que estamos cómodos con lo que hacemos, que nos gusta la música, nos gusta lo que hacemos, los niños están felices y nosotros empezamos a decir, pues yo tengo mi trabajo, yo tengo mis amigos, a mí me gusta cómo hacemos el culto, a mí me gustan las cosas, yo llego los domingos y yo sé cómo van a ser, es parte de mi vida, es parte de mi rutina, y yo estoy cómodo. ¿Alguna vez has sentido eso? Yo siento, quizás yo presiento, yo siento que nosotros como iglesia estamos entrando en un momento de estar cómodos. Y eso no es malo, eso significa que estamos haciendo bien el trabajo que tenemos que hacer, pero estamos entrando en un momento de estar cómodos. ¿Sabe por qué? Porque hay logros, porque la cosa está funcionando, porque la música es buena y todo el arreglo sale bien y no tenemos que luchar para ver si la cosa va a funcionar o no, ¿me entiende? Cuando vinimos aquí hace un año y medio, era un experimento y yo lo dije, bueno, no a todos, pero yo lo dije a algunos, ese es un experimento, a ver si funciona. ¿Cuántas veces no dije eso? A ver si funciona. Si no funciona, vendemos el equipo y ni modo. Era un experimento con 10 a 20 personas. Uno no sabe si una iglesia va a funcionar, ¿me entiende? Uno regresa el próximo año y no, la iglesia ya no está ahí. Pero ahora, nosotros casi tenemos el tamaño, el tamaño promedio de las iglesias en los Estados Unidos. Nosotros tenemos un buen grupo de personas y nosotros sabemos, vas, que si no vienes por un par de meses vas a regresar y la cosa va a ser más o menos igual. No, uno no tiene ese pensamiento que a ver si funciona la iglesia. ¿Por qué? Porque uno ve que la iglesia ya está funcionando. Hay ciertos logros, hay bautismos, hay estudios, la cosa está funcionando. La cosa está funcionando. Y podríamos sentir, no sé tú, lo que yo he sentido en estos días es esa frase, ya llegamos, o ya casi llegamos, ¿me entienden? Que ya llegamos, la meta era tener una iglesia, la meta era hacer algo relevante a la comunidad, la meta era tener algo que de semana a semana no íbamos a tener miedo si iba a funcionar o no, y si ciertas personas no llegaban, que no iba a funcionar, que no íbamos a poder arreglar, ya hemos pasado esa etapa, ¿me entienden? Y por un lado yo siento que pues ya llegamos, la cosa está funcionando, que ya y entramos en ese momento de estar cómodos. Y cuando una iglesia está cómoda, hay dos caminos que puede tomar. Y la cosa con dos caminos es que no puedes estar en los dos caminos a la misma vez, ¿me entiendes? Que si están en los dos caminos, de repente ya, porque los dos van por un lado o por el otro, no puedes estar en los dos caminos. Entonces, cuando una iglesia está cómoda, tenemos que escoger por cuál camino vamos a ir nosotros. Hay dos caminos. Un camino es por seguir igual. Podríamos y sería fácil seguir igual porque estamos pagando la renta, no tenemos problemas económicos, ya tenemos suficientes personas que para el arreglo y para el café y para los niños y para todo, que todo está funcionando. Podríamos seguir igual y solo esperar que la cosa crezca poco a poco y a ver qué hace Dios y porque estamos cómodos, ¿me entiende? Y lo más fácil es seguir igual. O podríamos... Mire, recuerda cómo empezamos con un proyecto, ¿va? Y después con otro proyecto, y un par de años después con otro proyecto, y después con otro proyecto, y llegamos aquí por medio de un proyecto, o podríamos empezar con otro proyecto. Y podríamos seguir igual, o podríamos decir, sí, eso está funcionando bien, pero vamos a hacer otro proyecto, a ver qué hace Dios si nosotros empezamos algo nuevo. ¿Por qué? Porque cada vez que todos juntos hemos empezado algo nuevo, Dios ha hecho algo donde no había algo antes. Y la respuesta a esa pregunta para nosotros, si vamos a seguir igual o si vamos a empezar un nuevo proyecto, ¿sabe dónde se halla la respuesta a esa pregunta? Se halla en otra pregunta. Y la pregunta es, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Me entienden? Y eso es importante porque, mire, yo puedo predicar los domingos, pero nosotros somos la iglesia y nosotros juntos tenemos que decidir las respuestas a esas preguntas. ¿Estamos cómodos? ¿Vamos a seguir igual o empezar otro proyecto? ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Sabían que hay dos clases de iglesia? En general, en todo el mundo, hay dos clases de iglesia. Y no estoy hablando de doctrina o de teología. Hay dos clases, dos mentalidades de iglesia. Y si tú has estado visitando iglesias en tu vida, tú has estado en las dos diferentes clases de iglesia, quizás sin darte cuenta. Hay iglesias que, y tal vez cuando lo digo, tú vas a decir, es cierto, aquella iglesia fue más como la primera, y esa otra iglesia fue más como la segunda. Es cierto, hay dos clases de iglesia. Hay una clase de iglesia que es una iglesia que es para nosotros. Que es una iglesia que es para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que estamos aquí. Es una iglesia que es para nosotros, que es un lugar donde nosotros decimos, a mí me gusta llegar ahí. ¿Por qué? Porque me cuiden mis niños y me gusta la enseñanza y la música es buena y me gusta el estilo de la música y cantan los cantos que yo cantaba antes y el volumen de la música es bueno. Y ¿sabe qué? Nunca olviden de mi cumpleaños y siempre me mandan una tarjeta y el pastor llega a mi casa y me visita y siempre están pendientes de mí y nada de eso es malo, ¿me entiende? Pero, en las iglesias que son para nosotros, este es lo más importante. Lo que uno que está aquí recibe es lo más importante en esas iglesias. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando uno deja de recibir lo que quiere? Pues me voy porque tiene que haber otra iglesia que me va a dar más de lo que yo necesito, donde la enseñanza va a ser más a mi estilo, donde la música va a ser más a mi estilo, donde la gente ya me va a tratar mejor, donde me va a dar la fiesta que yo merezco, o donde me van a reconocer por mi trabajo como yo merezco ser reconocido. ¿Me entiendes? Cuando la iglesia es para nosotros, entonces nosotros nos vamos cuando no recibimos lo que sentimos que merecemos de la iglesia. Esa es una clase de iglesia. La iglesia que es para nosotros, para los que estamos ya aquí, ¿me entienden? La segunda clase de iglesia, la iglesia es que para ellos, que es para ellos. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son las personas que no están aquí hoy. ¿Me entiende? Es la iglesia que dice, ok, vamos a enseñar la Biblia, pero lo vamos a hacer de una forma que quizás si una de esas personas que trabaja conmigo, o que está en mi familia, o una de las personas que juega en mi equipo, o que va a la escuela conmigo, o uno de mis amigos, quizás algún día llegue a la iglesia y va a entender la predicación, va a entender la enseñanza, que no va a ser una enseñanza que solo nosotros vamos a entender, también ellos van a entender. Y son iglesias que dicen, ok, que vamos a cantar a Dios y vamos a cantar palabras a Dios que Dios merece recibir de nosotros como sus hijos, pero vamos a cantar de una forma, quizás no como cantábamos antes, pero vamos a cantar de una forma que quizás es atractiva a las personas que no han llegado todavía. Son iglesias que siempre están pensando en ellos, que decimos, ok, vamos a tener un café. Pero el propósito del café, no, todos vamos a comer en el café, ¿verdad? Pero el propósito del café no es tanto que tú y yo comamos la comida que nosotros queramos y comamos suficiente, es para que cuando ellos vengan, el día que llegue a uno de tus invitados por primera vez y quizás por última vez, la única oportunidad que tienes con esa persona, que sea recibida en un ambiente con un buen café, con una buena comida y que diga, wow, me gusta estar aquí y después reciba algo aquí que le guste y los niños quieren regresar, ¿me entienden? Son iglesias que dicen, nosotros no tanto existimos para nosotros, sino para ellos. Dos diferentes clases de iglesias. Iglesias que son para ellos y iglesias que son principalmente para nosotros. Y mire, eso afecta todo. La clase de iglesia que una iglesia decide ser, eso afecta todo. Eso afecta todas las decisiones en cuanto a la música, la predicación, a los ambientes, a lo que vamos a hacer los domingos, lo que hacemos entre semana, afecta todo. Eso afecta cómo la iglesia trata las quejas de los miembros. Hey, no me hicieron eso. Hey, y cuando uno dice, cuando uno tiene una queja de lo que uno no recibió, y en una iglesia que es para nosotros, los líderes dicen, ay, lo siento mucho, yo quiero mantenerte feliz. En una iglesia que es para ellos, nosotros decimos, pues está bien, vamos a tratar de, pero ¿sabe qué? Nosotros existimos y ya aquí, nosotros de las dos clases de iglesia, ¿cuáles son? ¿Somos para nosotros o tratamos de ser imperfectamente, pero tratamos de ser para ellos? La segunda, ¿va? Nosotros intentamos hacer una iglesia que principalmente existimos como un grupo de personas que no estamos unidos por lo que nosotros necesitamos y queremos, sino que estamos unidos con una misión de ayudar a las otras personas que están en nuestra vida, nuestros parientes y las personas que más queremos y las amistades que tenemos y la gente que trabaja con nosotros, las personas que queremos conocer, que conozcan a Dios, que ellos pueden conocer a Dios a través de nosotros, a través quizás de nuestras reuniones, a través de nuestra comunidad. Es por eso que nosotros queremos ser una iglesia que existe para ellos más que para nosotros. Tenemos una frase que es, nosotros existimos, ayúdenme, para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo y no lo hacemos perfectamente, pero nuestra meta y nuestro deseo no es ser una iglesia para nosotros. Yo no estoy aquí para que yo pueda recibir. Yo estoy aquí y nosotros estamos aquí y nuestro propósito y nuestro corazón no es para que nosotros recibamos, sino para crear un ambiente donde personas que hoy están lejos de Dios, el día que deciden llegar, porque nosotros les invitamos, ellos dicen, no, tal vez no estoy de acuerdo con todo lo que enseñan ahí, pero yo quiero regresar, porque hay algo ahí. Nosotros tratamos de hacer una iglesia que es para ellos más que para nosotros. Y eso significa que en momentos así, como donde nos encontramos ahorita, que tenemos un buen grupo de personas y la música es buena y todo está funcionando y todo está bonito y la renta está pagada y todo está bien y nosotros decimos que okay, estamos bien, estamos cómodos. En momentos de estar cómodos, si nosotros sí de verdad queremos ser una iglesia que existe para que gente lejos de Dios haya paz y propósito en Cristo, que de verdad queremos ser una iglesia para ellos más que para nosotros, en momentos cuando nosotros estamos cómodos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Buscar un nuevo proyecto. Tenemos que decir, ok, Dios, ¿cuál es la próxima cosa que tú quieres que hagamos? Porque cada vez que hemos hecho un proyecto, Dios lo ha bendecido. Entonces, cuando estamos cómodos, si de verdad queremos existir para ellos, nosotros tenemos que empezar un nuevo proyecto. Pero, ese no es la raíz del asunto, ¿eh? Porque yo he estado hablando de lo que nosotros queremos. Pero no creo que importe tanto lo que nosotros queremos como lo que Dios quiere, ¿va? Lo que Dios quiere a veces no es más importante de lo que nosotros queremos. Entonces, yo creo que la mejor pregunta sería, cuando estamos cómodos y cuando decimos ya todo está funcionando, en vez de decir qué debemos hacer, qué queremos hacer nosotros, decir Dios, ¿qué quieres tú que nosotros hagamos? Y ¿sabe qué? Y esa es la idea grande de hoy. Y la idea grande de esta serie, y la idea grande de este año, de este proyecto de Quiero Más, y la idea grande de esta iglesia, y la idea es que Dios quiere más. Dios quiere más. Dios siempre quiere más. Dios mira lo que nosotros hemos trabajado por hacer y lo que Él ha bendecido por su Espíritu y lo que Él nos ha permitido hacer. Y Él dice, qué bien que han hecho eso, pero yo quiero más, yo quiero más. Y gracias por lo que han hecho. Yo estoy feliz que mis hijos están trabajando conmigo, pero yo quiero más. No se acomoden tanto, no estén tan cómodos, no se relajen tanto todavía. ¿Sabe qué? Pueden relajarse cuando ya están conmigo en los cielos, pero mientras que tienen vida, yo quiero. Tiene que responder más rápido a ese. Yo quiero. Ok, va a ser una noche larga. En primero de Timoteo 2:4. Hay una explicación corta y breve y concisa de lo que Dios quiere de nosotros. El primero de Timoteo 2:4 dice, pues, Él quiere, ¿quién? Dios. ¿Dios quiere qué? Que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y no sé tú, pero yo conozco a muchas personas que están afuera. Muchas personas que nunca han tomado la decisión de volver a Dios y bautizarse y entrar en su familia. Yo conozco, mire, qué bueno que Dios ha reunido un grupo como nosotros aquí hoy. Qué bueno. Y yo cada día yo doy gracias a Dios que yo soy parte. Perdón. No estoy llorando todavía, esto es gripe. Yo doy gracias a Dios que yo soy parte de un grupo de personas donde Dios está obrando, donde a cada rato hay bautizos, donde Dios está obrando en medio de nosotros. Pero yo conozco a muchas más personas que no están aquí con nosotros hoy, que no van a ninguna iglesia, que no tienen una fe, que dirían, eso es lo que yo creo, y yo sé que tengo paz con Dios, porque tal día y tal fecha yo tomé mi decisión, me bauticé, yo volví a Dios, y yo estoy sirviendo a Cristo. Yo conozco a muchas más personas, no sé tú, de mis amistades, en mi familia, personas de mi trabajo, personas que yo conozco cuando yo salgo con mis amistades en los deportes y todo. Y yo conozco a muchas más personas afuera que dentro. ¿No es cierto? Y Dios dice que, Dios quiere que, ¿cuántos? Todos. Y por mientras que no estamos todos en la familia de Dios, Dios dice, yo quiero más. Qué bien que la renta está pagada y qué bien que están tranquilos y cómodos y qué bien que les gusta la música que están haciendo. Pero ¿sabe qué? Yo quiero más. Para entender el corazón de Dios tenemos que agarrar esta idea que Dios está más preocupado no por nosotros, los que hemos tomado esa decisión, los que hemos vuelto a Dios y nos hemos bautizado y ya estamos siguiendo a Cristo. Él no está tan preocupado ni feliz por nosotros, sino por los que están afuera, los que todavía necesitan saber de Él y hallar paz con Dios y propósito en su vida, lo que nosotros hemos hallado. Dios se preocupa por eso de una forma que si nosotros pudiéramos hallar un pedacito del corazón de Dios y sentir un poco de lo que Dios siente, no podríamos, estaríamos arruinados, no podríamos pasar en Walmart y pasar por las tiendas y pasar con nuestras amistades y nuestra familia sin sentir mucha tristeza. Porque Dios está muy preocupado por lo que están afuera, porque Dios quiere. Va a ser una larga noche, chicos, no hombre. En Lucas 15, Jesús cuenta una historia. Y Jesús en esa historia dice, él nos enseña el corazón de Dios. Es una historia breve. Entonces vamos a ver la historia. En Lucas 15:1, lo pueden buscar en su Biblia, lo estaremos viendo ahí en la pantalla. Dice, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Entonces, para agarrar bien esa escena, es como si nosotros tuviéramos una reunión los domingos y abriéramos las puertas y los únicos que entraban eran gente conocida en la comunidad como personas lejos de Dios y solo personas lejos de Dios vinieran a escuchar. Eso para empezar sería increíble, ¿no? Sería buenísimo, pero sería raro, todo el mundo quedaría viendo porque llegan personas lejos de Dios y no los cristianos, porque nos acostumbramos a pensar que eso es para hijos de Dios en vez de al revés, ¿me entienden? Ok, para empezar. Y después, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por eso, diciendo, eso recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, la gente religiosa, la gente quizás como tú y yo de día de Jesús, ellos estaban como afuera viendo y dijeron, mire, Él dice que de Dios, pero Él está pasando tiempo con la gente que está lejos de Dios, la gente que tiene problemas y no es como la gente como nosotros. Y lo que estaban diciendo en cortas palabras es, eso debe ser, si Él es de Dios, ese debe ser para nosotros, no para ellos. Como a veces en la iglesia sentimos que eso es para nosotros y no más para ellos. Y después Jesús cuenta una historia que revela el corazón de Dios para las personas que en ese momento están lejos de Él. Entonces Jesús les dijo esa parábola. Esa historia, una parábola es una historia, pero donde cada personaje en la historia representa a alguien en la vida real. Entonces Jesús les cuenta esa parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, y al llegar a la casa junto con sus amigos y vecinos y le dice: alégrese conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Entonces ellos están hablando con Jesús de gente y de religión, y Jesús como que cambia todo el tema. Y él está en una sociedad de, si tú fuiste criado en el campo, entenderías lo que él está diciendo. Y para lo que fuéramos criados en la ciudad, no entendemos tan bien. Pero lo que Jesús estaba diciendo a un grupo de personas que vivían en el campo, él les estaba diciendo que, imagínense que tiene 100 ovejas, tiene 100 animales. Y quién de ustedes, si tiene 100 y uno se va y lo pierdes, y te fijas que ahí no está Fluffy. Y tú dices, pero allí no está y se fue, pero ¿quién de ustedes diría, yo tengo 99 más, y iría a dormir? Y ellos dijeron, nadie, ellos sabían, nadie haría eso, porque uno es importante cuando estamos hablando de animales, cuando estamos hablando de lo que era el dinero de ellos, lo que era valorable para ellos. Es como decir, ok, tú tienes 5, 3, 4, 2 niños, y si pierdes uno de ellos, ¿quién diría, por lo menos tengo 2 más, tengo 3 más, es suficiente con lo que todavía tengo? Nadie va a buscarlo, y cuando lo encuentra, se alegra mucho por los que ya tienen, no, por el que encontró. Y Jesús le da un ejemplo de la vida real, de cómo buscamos lo que se nos había perdido, y después lo conecta con la crítica que ellos habían dado a él antes en el 7. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si tú como yo ya has tomado tu decisión de volver a Dios y bautizarte, y si tú como yo vienes aquí todos los domingos, entonces esas palabras son un poco fuertes para nosotros. Porque lo que Jesús está diciendo es que Jesús, Dios, no está tan preocupado por nosotros. ¿Por qué? Porque ya somos sus hijos. Dios no está tan preocupado por nosotros. Dios no hace una gran fiesta cada domingo que venimos aquí a cantar. Es bueno que venimos, pero Dios no está súper feliz porque ve otra vez y sigue fulano en la fe, porque ya somos sus hijos, ¿me entiende? Dios no está tan preocupado por nosotros. Nos ama, es cierto, somos sus hijos, es cierto, pero Jesús está diciendo que el corazón de Dios el Padre, su pasión, su preocupación es por aquel que no está aquí, por aquel que nunca ha tomado su decisión de entrar en su familia, por aquel que nunca ha decidido ser hijo de Dios, por aquel que está lejos de Dios. Y Dios, cuando esa persona toma su decisión, hay gran fiesta en los cielos. Jesús dice, y sabe cómo él sabe, porque él antes estaba en los cielos, él miraba las fiestas que hacían por la gente que venía regresando a Dios. Entonces Jesús dice, mire, yo lo he visto, hay gran fiesta en los cielos cuando alguien que está lejos de Dios decide regresar, cada vez que hay un bautismo. Por eso uno casi no puede contener la emoción que siente cuando ve el video, porque wow, alguien está regresando a Dios. Y Dios dice, esto es lo más importante para mí, que los que están lejos regresen a mí. El corazón de Dios es para los que están lejos de Dios, porque Dios quiere más. Y cuando Jesús estaba al final de su vida, cuando él estaba a punto de ir a los cielos, él dijo a sus discípulos, en cortas palabras, Dios quiere más. Ustedes tienen que ir a buscar más. No estén cómodos, ya tienen un grupo de personas, quizás 120 personas que eran seguidores de Jesús. Y al final de su vida, ¿sabe qué Jesús dijo a ellos? En Mateo 28:18, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Estén cómodos aquí en Jerusalén y hagan sus reuniones y canten, y algún día yo voy a regresar. No, yo quiero más. Qué bueno que hay 120, pero yo quiero más. Vayan por todo el mundo y busquen a los que están lejos. Ayúdenle a tomar su decisión y bautizarse, entrar en la familia, y enséñenles cómo seguir lo que yo ya les he enseñado. Y parte de eso es ir a buscar otros, porque yo quiero más. Y la primera vez que hablaron de eso en Hechos, quiero ver un par de ejemplos de la iglesia primitiva, porque a veces nosotros nos ponemos contentos y debemos ponernos contentos porque Dios está obrando aquí y porque hay bautizos, pero a veces nos ponemos demasiado contentos pensando que eso ya es lo extremo de lo que Dios podría hacer, cuando solo es algo que Dios está empezando y Dios quiere hacer mucho más. En el libro de Hechos encontramos la historia de la iglesia primitiva. Empieza el libro por Jesús diciendo a sus discípulos, vayan en todo el mundo, hagan discípulos y extiende sus brazos y Dios los lleva a los cielos. Y de ahí empieza el libro con la historia de la iglesia como nosotros. Y ese debe ser nuestro ejemplo. Y lo que vemos en ese libro, ve otra vez, yo solo saqué un par de ejemplos, es que Dios siempre quiere más. Habían 120 más o menos de sus seguidores. Y después Pedro, el gran discípulo, apóstol de Jesús, se levanta y empieza a predicar cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre ellos. Y empieza a predicar en Hechos 2:41, dice que este día, por la primera vez que hablaron del mensaje de Jesús, dice que los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y que al día se agregaron los creyentes unas cuantas, 3,000 personas, y ya tenía una mega iglesia, ya era en grande, y no cree que ellos estaban pensando, pues ya estamos bien, ya hemos hecho suficiente, ya vamos a trabajar con lo que tenemos, y ya es tiempo de ponernos cómodos, pero sigue en el 2:47, hablando de cómo ellos vivían en comunidad, dice, alababan a Dios, eran estimados por todo, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con un número de los que Él iba llamando a la salvación. Habían 3,000 personas que acaban de creer en Él y todavía cada día Dios hacía venir más personas porque la gente invitaba a más personas y enseñaba a más personas y bautizaban cada día a más personas. Yo no sé si nosotros tenemos suficiente cinta en las cámaras para bautizar a alguien todos los días. Eso es lo que ellos hicieron. No sé cómo lo filmaron, pero todos los días estaban bautizando a alguien. Lo pueden imaginar, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere. Dios quiere más. Y después, ¿sabe qué quiere Dios? Están en una ciudad y está creciendo todos los días, hay bautizos. ¿Y quién de nosotros no diríamos que, wow, ya hemos llegado? Este es suficiente. Este es lo que Dios quiere hacer. Pero ¿sabe que Él dejó Dios pasar? Él dejó que empezara una persecución. Y no es una persecución como a veces nosotros experimentamos cuando estamos en el trabajo y alguien hace una broma de nosotros por no ir a tomar los viernes. ¿Me entiende? Que, ay, fulana que es una cristiana. Fulano es hijo de uno de aleluya. Que, no era de esa clase de persecución. Era de las persecuciones cuando llegaban a la casa y empezaban a matar a los cristianos por ser hijos de Dios, por seguir a Jesús. Y la iglesia estaba bajando en número. ¿Sabe por qué? Porque estaban matando a los miembros de la iglesia y Dios dejó que empezara esa persecución. ¿Y sabe qué hicieron los cristianos? Se iban a todos lados, a todos lugares alrededor, salieron de la ciudad donde estaban. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si ellos se quedaban en la ciudad, solo los en la ciudad escucharían su mensaje. Pero si ellos pudieran salir a las otras aldeas, a las otras ciudades, a las otras regiones, que todo el mundo escucharía. Y Dios dejó pasar esa persecución. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere más. En Hechos 8:1, Saulo estaba ahí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Mataron a uno de los grandes en la iglesia. Lo sacaron afuera y empezaron a tirar piedras y murió. Y después dice, aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todo menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. No pierde lo que está pasando. Dios está dejando que la gente mate a sus hijos para que los demás tengan que salir de donde están, de la ciudad donde están, huyendo por sus vidas y en el camino empiecen a hablar de Jesús en los lugares donde van. Porque Dios quiere más. Dios siempre ha querido más y hoy quiere más y Dios quiere más aquí también. Es buenísimo lo que Dios ha hecho en este año y medio, que tenemos eso, eso es increíble. Pero ¿sabe qué? Dios quiere más, Él quiere más aquí. ¿Sabe qué quiere? No es lo que quiere más dinero, o más sillas, o una iglesia más grande, o algo grande para nosotros, o mejor música, o mejor predicación, o lo que sea. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué quiere Dios? Él quiere más personas que en ese momento están lejos de Él, que regresen a su Padre. Eso es lo que Dios quiere. Hicimos un pequeño video solo para que pudiéramos ver lo que Dios quiere. Él quiere más de esto. en Hechos 18:7. Pablo y sus compañeros, uno de los grandes maestros en la primera iglesia, entraron en la ciudad. En esa ciudad no lo recibieron bien. Y después salen de esa parte de la ciudad a otra parte de la ciudad. Y saliendo de ahí, dice, se fue a la casa de un judío llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Y en ese momento yo creo que Pablo sintió como nosotros sentimos cuando vemos ese video y decimos, wow, es increíble ver eso. Eso es buenísimo. Ya mi trabajo aquí está terminado, ¿me entiendes? Ya hemos hecho algo bueno. Eso es. Ya es tiempo de ir a otro lugar. Pero Jesús dice, el Señor dijo a Pablo en la visión de noche, no temas, sino habla y no calles. En otras palabras, sigue aquí, sigue lo que está haciendo, sigue trabajando y después quiero que lea conmigo en voz alta lo que sigue, porque eso no es solo para ellos, sino para nosotros. Lea conmigo, porque yo estoy contigo. Ninguno podrá sobre ti, lo pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo a lo mejor pensó, Jesús, ¿qué está diciendo? Yo acabo de bautizar a un par de personas, pero Jesús estaba diciendo, yo tengo mucha gente en esa ciudad, muchas personas aquí que todavía no están conmigo, pero son es mi pueblo y están ahí afuera. Y yo quiero que tú quedes aquí y tú trabajes para que ellos estén aquí y hasta que pasen los videos de bautismo de todas las personas que yo tengo aquí en esa ciudad, no han terminado, tienen que seguir, tienen que hacer cosas nuevas, tiene que enlazar nuevos proyectos, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y lo mismo es cierto para nosotros. Piensa en tu vida, piensa en tu familia. Dios tiene mucho pueblo en esa ciudad que no está aquí hoy, ¿me entiendes? Piensa en tus amistades, piensa en la gente que trabaja contigo, la gente que juega contigo, la gente que va a la escuela contigo. Dios tiene muchas personas en esa ciudad que todavía no son parte de su familia. Y por lo tanto, Dios dice a nosotros, hablen, trabajen, y nosotros vamos a hacerle caso y vamos a empezar un nuevo proyecto, porque Dios tiene mucha gente en esa ciudad. Ok, vamos a empezar un nuevo proyecto. ¿Cómo va a ser el proyecto? Los detalles. Primero, ese proyecto es nada más que eso. Nosotros, en vez de estar contentos con lo que somos y lo que tenemos y lo que Dios ha logrado aquí, nosotros vamos a poner la meta de llenar el gimnasio, de llenar este lugar. Y algún día tú y yo vamos a estar aquí, vamos a mirar alrededor y no solo va a haber 80 sillas aquí, va a haber 200 sillas aquí y este lugar va a estar lleno. Y tú vas a tener que parquear 3 cuadras para allá para poder parquear tu carro y dar un parqueo y para poder venir aquí. Y tú vas a tener que pelear por un asiento porque vamos a llenar ese gimnasio. De un día para otro no, pero ese es el proyecto. Este es el proyecto. Vamos a llenar este lugar con personas que hoy están lejos de Dios. Y sabes, Dios tiene mucha gente en esa ciudad. Y nosotros vamos a llenar ese gimnasio con ellos. Y va a haber videos de bautismos. Y va a haber actividades. Y va a haber cosas para estudios. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible y todo lo necesario para que no solo seamos nosotros, sino que ese lugar esté lleno de personas. Los detalles, los elementos del proyecto, se fijaron en las camisas. Hay camisas negras para todos en el café, una vez que salimos de aquí, y te invito gratuitamente que lleves tu nueva camisa negra. ¿Sabes por qué sacamos camisas negras? Porque esas son las camisas oficiales de Quiero Más, y son negras porque negro es un color serio, y nosotros estamos diciendo que no estamos contentos con lo que tenemos. Nosotros vamos a trabajar para que haya más, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, el color refleje la actitud, que nosotros vamos a hacer eso con la ayuda de Dios y nosotros no vamos a estar cómodos ni sentados, vamos a trabajar. Ok, entonces la camisa es parte del proyecto. Entonces, ande tu camisa, lleve tu camisa, andalo con orgullo, porque este representa, tal vez nadie más lo sabe, pero entre nosotros, eso representa el proyecto que estamos empezando hoy. y nosotros vamos a hacer cambios logísticos aquí para que nosotros podamos tener un gimnasio lleno de personas. Tal vez entraste hoy y dijiste, ¿por qué subieron el escenario? Porque con eso no necesitamos un escenario más alto. Es cierto, pero ¿sabe qué? Con 200 sillas en el gimnasio, con gente hasta el fondo, el escenario tiene que estar alto. Y los que han estado con nosotros desde el principio saben que siempre tenemos que estar un paso más adelante de lo que Dios está haciendo. Entonces, hoy subimos el escenario, hoy pusimos diferentes cortinas, estaremos poniendo otra pantalla, otro proyector por ese lado del escenario. ¿Por qué? ¿Necesitamos otro ahorita? Todos pueden ver eso, ¿va? ¿Sí? Ok, necesitamos otra, ¿sabe por qué? Porque cuando ya hay gente hasta el fondo del gimnasio, una pantalla no va a ser suficiente. ¿Cuántos saben que no hay 200 sillas aquí en ese lugar? Hay como 80, quizás con los que están en otro cuarto, 100 sillas. Vamos a tener que comprar sillas. Vamos a hacer todo lo necesario para poner los asientos y el espacio necesario para que Dios pueda llenar el gimnasio. Porque si Dios ha hecho eso, mira alrededor, si Dios ha hecho eso en un año y medio, ¿qué puede hacer Dios con el nuevo proyecto? Él va a hacer algo donde nosotros estamos viendo que no existe. Y nosotros también vamos a pasar este mes preparándonos y te animo. ¿Escucharon en los anuncios cuando Brainerd dijo que los mensajes de este mes van a ser muy importantes? Es cierto, los mensajes de este mes nos van a preparar para el año de trabajo. Y si quieres perder el próximo mes, después de este mes, está bien, pero no pierdas los mensajes de esta serie de este mes. Son 3 mensajes más y nos va a preparar por ese año de trabajo que viene. Y cuando nosotros vemos un proyecto por delante, y yo he hecho eso ya varias veces, porque cada vez que empezamos un nuevo proyecto, siempre me viene a la mente ese, okay, ¿qué vamos a hacer? Yo sé lo que yo tengo que hacer, significa más trabajo para mí, pero yo miro a todos nosotros y yo siempre he dado la invitación a los que quieren participar en un nuevo proyecto, que manos a la obra, vamos a ver a Dios hacer algo grande, vamos a participar con Dios. Y yo te hago una pregunta hoy. Porque si vamos a trabajar juntos, tenemos que contestar una pregunta. Y la pregunta es, sabemos que Dios quiere más, ¿no? Y sabemos que como iglesia no vamos a estar cómodos, nosotros queremos más. Mi pregunta para ti es, ¿cuánto quieres más tú? ¿Cuánto quieres más tú? ¿O qué tan cómodo estás? Yo me tuve que enfrentar con esa pregunta hace 2 meses cuando empezamos a planear eso. Porque yo estaba bien cómodo. Y desde entonces Dios me ha estado haciendo sentir incómodo y intranquilo y queriendo más. ¿Cuánto más quieres tú? ¿Quieres más? ¿Quieres más? De verdad. Y si quieres más, ¿sabe cuál es la prueba si quieres más? ¿Estás dispuesto a trabajar más? ¿Estás dispuesto a trabajar más los domingos? ¿Estás dispuesto a hacer trabajos entre semana? ¿Estás dispuesto a invitar más? ¿Estás dispuesto a aprender a hacer el estudio de Quiero Paz con Dios para enseñar a los demás cómo tener paz con Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a estudiar con alguien que ya es cristiano para ayudarle a madurar? ¿Estás dispuesto a trabajar? Esa es la pregunta. Porque si queremos más y si trabajamos más, ¿sabe qué va a pasar? Y yo no quiero que ninguno de nosotros perdamos eso. Si nosotros queremos más y trabajamos más, ¿sabe qué va a pasar? Tú y yo vamos a ser parte de lo que Dios va a hacer. Y algún día, tal vez en 6 meses, tal vez en un año, tal vez en 18 meses, yo no sé cuándo, vamos a mirar alrededor y decir, wow, es cierto, Dios hizo esto. Dios trajo muchas más personas que no conocían a Él hace 6 meses, 8 meses, 10 meses. Y ahora conocen a Él. Y yo fui parte de eso, porque yo trabajé con Dios. Yo trabajé con Dios. Y tú invitarás a tus amistades. Y tú bautizarás a tus amistades. Y tú serás parte con lo que Dios va a hacer durante ese proyecto de Quiero Más. Y no quiero que ninguno de nosotros perdamos eso. Entonces, ¿cómo respondemos a este mensaje hoy? Depende. Depende por dónde estás. Depende por lo que estás haciendo ahorita. Para algunos de nosotros, tenemos que tomar la decisión, hey, yo vengo aquí, pero yo no me he dedicado a un área de trabajo. Yo voy a trabajar en el arreglo o en limpiar después o en el café o con los niños. Yo voy a trabajar con algo los domingos. Okay, si esa eres tú, si esa es tu respuesta, responda a Dios hoy por decir, Dios, yo quiero más, voy a trabajar más. Y dímelo después y yo te pondré a trabajar. Para algunos de nosotros, la forma en que tú debes responder a eso es trabajar entre semana. Yo tengo proyectos, la iglesia tiene proyectos, todo eso no ocurre solo los domingos. Tenemos mucho que hacer entre semana y si vamos a hacer más, hay más que hacer. Entonces tal vez tú estás en un punto donde tú dices, yo debo trabajar entre semana. Dímelo después, esa es tu forma de responder a Dios. Para otros, lo que tú debes hacer para responder a Dios, tú estás viviendo con un pecado en tu vida que está bloqueando la obra de Dios. Y tú sabes que eso te va a bloquear de ser parte de algo como ese proyecto. Tú debes hoy a tomar comunión, decir a Dios, hey Dios, yo voy a dejar ese pecado. ¿Qué tienes que hacer para responder a Dios? A algunos de nosotros, cuando yo digo Dios quiere más, tú dices, yo soy una de esas personas que Dios quiere. Y yo todavía no he tomado mi decisión de entrar en la familia de Dios, de bautizarme, de volver a Dios. Hoy puedes tomar esa decisión. Solo dímelo después. Y hoy puede ser tu día. ¿Cómo debes responder a Dios? Vamos a ponernos de pie. Oraré por nosotros, después cantaremos y mientras que cantamos, piensa en cómo tienes que responder a Dios. Toma comunión si eres cristiano. Habla con tu padre. Si tienes que hablar de algo, búscame. Voy a estar tomando comunión con mi familia y vamos a responder a Dios. Dios Padre, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Dios, te pido que tú nos ayudes a entrar en ese proyecto, a tener tu corazón para los demás y querer más. Ayúdanos a estar dispuestos a trabajar más. Y Dios, anticipamos lo que tú vas a hacer aquí. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.